Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. En Radio Castilla-La Mancha,
solidarios.
Mari Carmen Linuesa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos en clave de mujer en una semana en la que hemos celebrado el Día Internacional de las Mujeres y nos vamos a ir hasta Belmonte, en Cuenca, para conocer una iniciativa que han promovido las mujeres de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Han conseguido poner en marcha un centro de atención psicológica y de fisioterapia para enfermos y enfermas de cáncer. Saludamos a dos de las promotoras de esta iniciativa, María Jesús Mazcuñán, presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Belmonte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también saludamos a Sonia Iglesias, una de las integrantes de esta junta. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
María Jesús, conseguir este centro ha sido el trabajo de mucho tiempo y de mucha gente.
Sí, esto ha sido el compendio del trabajo de mucha gente remando hacia el mismo objetivo. La Junta Local de Belmonte nació en el 2009 y está compuesta por un grupo de mujeres trabajadoras de todas las edades, comprometidas con la lucha y con la investigación del cáncer. Nuestro principal objetivo hasta ahora ha sido la recaudación de fondos a través de actividades de ocio y deportivas, y también hemos organizado charlas de información y prevención de cáncer, pues como en la mayoría de las juntas locales de los pequeños pueblos. Pero nos picaba mucho y teníamos muchas ganas de hacer algo grande. Y como la mayoría hemos sido enfermas oncológicas y nos toca muy de cerca tanto a familiares como a amigos o vecinos, sabemos que aparte de los tratamientos médicos es necesaria la ayuda de profesionales que cuiden del enfermo, tanto a nivel físico como emocional o psicológico. Y eso no lo puede dar la asociación. Por tanto, la idea ha surgido con la necesidad de dar esos servicios en nuestro pueblo y en la comarca sin necesidad de largos desplazamientos a Cuenca. Así, llevamos más de un año dándole forma y trabajando en este proyecto de un centro comarcal de la Asociación Española contra el Cáncer en Belmonte. Desde la Junta Provincial en Cuenca nos han tomado el testigo y han hecho posible materializar la idea. Los profesionales de Cuenca se desplazan de momento una vez a la semana, pero según la demanda se van a desplazar una psicóloga, una trabajadora social y un fisioterapeuta para atender a los enfermos de cáncer y sus familias. Por supuesto, siempre con cita previa y con protocolo COVID.
Claro. Mucha gente, profesionales que van a trabajar ahí y también un local que era una antigua guardería y que ha cedido el Ayuntamiento belmonteño.
Sí, sí. Y queremos agradecer enormemente la colaboración imprescindible del Ayuntamiento de Belmonte a toda su corporación municipal y a Lourdes, su alcaldesa, que han cedido las instalaciones de la antigua guardería que llevaba muchos años cerrada y ahora pues va a ver la luz de nuevo. El ayuntamiento, la verdad es que ha hecho todo lo posible, todo lo que ha estado en su mano. Burocracia, informes técnicos, la puesta a punto, los arreglos, la pintura, el mantenimiento del local. O sea que muy bien, muy bien.
Un trabajo en equipo, un trabajo colectivo que ha sido posible también gracias a la labor de otras integrantes de esta junta local de la Asociación Española contra el Cáncer de Belmonte. Queremos destacar nombres como el de Mari Carmen Campos, Rosario Sacedón, Gonzala Gómez, Teresa Rada, Pilar Espinosa, Mari Carmen Escribano, Marisa Castellanos y tres antiguas vocales de la junta que son Mercedes Ruiz, Lourdes Serna y Miriam Cueva. Seguro que hay mucha gente también apoyando vuestro trabajo, pero estos son algunos de los nombres que queríamos destacar.
Y más que nada, pues la ayuda al pueblo en general. El pueblo de Belmonte ha sido nuestro acicate para seguir trabajando. Belmonte, no sé si lo sabes, que aparte de ser el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, es el pueblo más solidario. Ha quedado demostrado todos los años que siempre hemos quedado en cabeza, tanto en recaudación como en inscripciones. Colaborando pues la gente, las empresas, los negocios. Por tanto, Belmonte se merece todo esto y mucho más.
Y el proyecto solidario de mascarillas boticaria de Marian García, una belmonteña muy conocida, divulgadora científica, también tiene algo que ver, ¿no?
Pues sí, es que aparte de nuestra paisana, es nuestra mecena. cuando vino a dar una charla de alimentación a nuestro pueblo a través de nuestra asociación, pues le hablamos de esta idea y enseguida se puso manos a la obra. Nos dio el apoyo moral, logístico y económico. Todos conocéis el proyecto Mascarillas Boticaria, que parte de lo recaudado pues ha venido aquí a la Junta Local.
Una noticia excelente para un centro que, como nos contabas, María Jesús, va a ser los profesionales que lo van a atender, van a proceder de Cuenca, de la Asociación Española contra el Cáncer. Y queremos saber un poco más, Sonia, ¿por qué es tan importante contar con un centro como este en un pueblo como Belmonte?
Bueno, desde el momento que es diagnosticado el paciente de cáncer, tiene que aceptar que padece una enfermedad que es muy dura, con un nombre que provoca además mucho miedo y angustia, y esto tiene un impacto emocional muy fuerte en el enfermo. Luego el proceso de tratamientos médicos, con todos los efectos secundarios que conlleva, las intervenciones quirúrgicas, que en algunos casos provocan mutilaciones en el cuerpo, como es el caso del cáncer de mama, que es el que, por ejemplo, yo pues he pasado. En la mayoría de las ocasiones hay que extirpar una parte del pecho o incluso su totalidad, y eso pues no deja de ser una mutilación que, como digo yo, no solo deja cicatrices en la piel, sino también deja cicatrices emocionales muy importantes. El estado de ánimo es esencial en esta enfermedad, pero tenerlo alto siempre es muy difícil. Por eso es muy importante la ayuda psicológica para el enfermo y también para los familiares, no nos olvidemos de ellos, porque al final pues también son víctimas de esta enfermedad y a ellos además les toca vivirlo pues un poco enterrando sus sentimientos, ¿no? Anteponiendo las necesidades del enfermo a las suyas propias, y muchas veces con ese sentimiento de impotencia, de angustia, de no saber muy bien qué hacer o cómo hacer las cosas. Entonces, yo creo que la ayuda psicológica es muy importante, ¿no? Para orientar a los familiares, para también ayudarles psicológicamente y, claro, por supuesto, para los enfermos, ¿no? Para que acepten mejor la enfermedad y lo lleven lo mejor posible. Es muy importante. Y el tener el centro en Belmonte pues va a facilitar la vida a muchos enfermos de cáncer y a sus familiares, que no tengan que desplazarse a Cuenca, que quieras que no, pues desde Belmonte, por ejemplo, son 100 kilómetros, es una hora de camino. Entonces yo creo que es muy importante y que va a ser muy beneficioso para todas las personas que lo necesiten de Belmonte y de toda la comarca.
Solidario el pueblo y solidarias mujeres como vosotras, como Sonia. Queremos despedir esta entrevista con un escrito tuyo en el que reflexionamos un poco sobre lo que es la enfermedad. Sonia, cuando quieras.
Lágrimas de cristal ardiente me ayudaron a entender que las cicatrices son la caligrafía que utiliza la vida para escribir con tinta de fuego sus lecciones en nuestra piel. Fieles compañeras me recuerdan cada amanecer, con su voz muda y a la vez penetrante, la suerte que tengo de seguir respirando y sintiendo el fresco aliento del viento meciendo mi pelo. Extraños son los presentes que nos regala la vida, pues a veces vienen envueltos en espinas y deben brotar rosas de sangre en nuestro alma para que entendamos su incalculable valor.
Con este bonito relato despedimos esta entrevista. Sonia Iglesias, María Jesús Mazcuñán, muchísimas gracias por estar en Solidarios y mucha suerte con todos vuestros proyectos.
Muchas gracias a vosotros.
Solidarios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Esta semana en Solidarios inauguramos un pequeño espacio que queremos presentar con una pregunta. ¿Se imaginan que todos los gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo para acabar con la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo y a la vez acordaran cómo frenar el cambio climático y proteger el planeta? Bueno, pues lo han hecho. Hace ya 5 años, 193 países, incluida España, se comprometieron a tomar medidas para acabar con estos grandes problemas y además se pusieron un plazo de 2015 a 2030. Para hablarnos de ello hemos invitado a Elisa Bayo, periodista y trabajadora de Cáritas Cuenca, donde desde el ámbito del voluntariado y la cooperación se trata la sensibilización en asuntos de tanta relevancia como estos. Elisa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen. Muchísimas gracias por la oportunidad de acercar un poquillo más estos temas a través de la radio.
¿De qué va ese compromiso que acabamos de mencionar?
Pues según lo has presentado, podría ser uno de los compromisos más revolucionarios como humanidad, que en principio debería inspirarnos y poner a trabajar a todo el mundo a todos los niveles. Este compromiso lo firmaron, como bien has dicho, 193 países y fue en el seno de Naciones Unidas en el año 2015. Son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Son 17 con una agenda de trabajo denominada Agenda 2030 que inciden directamente sobre las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.
Y antes de continuar, Elisa, ¿qué es eso de sostenible?
A muy grandes rasgos se dice que algo es sostenible cuando hay equilibrio entre el desarrollo de la sociedad, de la economía y de la naturaleza. Así que los ODS tratan asuntos como la erradicación de la pobreza, poner fin al hambre, la educación de calidad, la sanidad, la igualdad, la producción y el consumo responsables, la energía asequible y no contaminante, pero también la acción por el clima, los ecosistemas terrestres y así hasta 17. También implican tanto a países empobrecidos como a países desarrollados. Y esto es así porque, entre otras realidades, los países más ricos somos generadores de más desigualdad. Y además, somos más contaminantes y generamos más gases de efecto invernadero que perjudican principalmente a los países más empobrecidos. Así que se relaciona mucho la perspectiva global con la acción local. Vamos a escuchar, para empezar, un pequeño fragmento de un vídeo de Naciones Unidas que normalmente nosotros le ponemos a los escolares y que resume muy bien los problemas que quieren resolver los ODS.
El primero es el cambio climático. Nuestro modo de vida actual está menoscabando los recursos que necesitamos para vivir. Los combustibles que quemamos asfixian la atmósfera. Nos estamos quedando sin agua limpia y potable. Todo está cambiando el clima. Y eso no es lo peor. El segundo problema es la desigualdad. En nuestro planeta algunas personas tienen mucho más de lo que necesitan, mientras que la mayoría carece de lo mínimo necesario. Esta situación ocasiona pobreza y no es justo. Hay millones de personas a las que les resulta imposible adquirir los medicamentos que podrían curarlas o evitar que se enfermen. En algunos países, los niños se quejan porque tienen que ir a la escuela. En otros, millones de niños no tienen la oportunidad de ir.
Y siguiendo con esa pregunta, ¿cómo conseguir resolver estos problemas?
Pues el entrenador del Atlético de Madrid diría aquello de partido a partido, y aquí podríamos decir que objetivo a objetivo, eso sí, también muy relacionados. Queremos presentar el primero de ellos, que es uno de los grandes retos que tenemos, el ODS 1, fin de la pobreza. Vamos a escuchar cómo lo define la ONU.
ODS 1, fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna.
Y ahora vamos a detenernos en esos obstáculos para llevar una vida digna. Nos lo va a relatar Esther Balosa. Esta mujer vive en el Congo Brazzaville y colabora con Cáritas en el departamento del Pool, en su tierra.
El pueblo está afectado por la malnutrición a causa de la pobreza. La población que huyó de la guerra ha llegado aquí a Kinkala sin recursos. Estas personas, privadas de lo básico, han sobrevivido mendigando y también de nuestra poca ayuda y caridad. Son las palabras de Esther Balosa, traducidas de su idioma, el lari.
Muchas gracias por la traducción, Mari Carmen. Pues fíjate qué gran obstáculo para llevar esa vida digna de la que hablamos, la guerra y la obligación de tener que dejar la propia casa en un territorio, el Pool, que sufre pobreza generalizada.
Eso ocurre a miles de kilómetros de aquí, de Castilla-La Mancha. En la actualidad está lejos todavía de alcanzarse esa primera meta, de ese objetivo, que es que para 2030 se erradique la pobreza extrema para todas las personas del mundo. Pobreza que en cifras actuales se mide por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.
Y comparativamente, tampoco es que la cosa sea muchísimo mejor en nuestro entorno más cercano, salvando las distancias, con las personas más empobrecidas. Vamos a escuchar a Charlie, que es una persona en situación de sin hogar aquí en Castilla-La Mancha, en Cuenca, con quien tú hablaste hace unas semanas.
Tienes, comes. No tienes, no comes. Y algún bar, alguna tienda, que alguna vez te dan, vale, y si no, pues mira, la noche es lo que más miedo me da, es mi talón de Aquiles. Primero porque en invierno no saben dónde meterte. No, en verano aún en un banco, en un parque, no hace mucho frío, lo puedes pasar, pero en invierno llueve. En un cajero, ahora con la que está cayendo la pandemia, en un cajero si te ve la gente llama a la policía.
Si nos fijamos, atención a todas las problemáticas que en medio minuto nos cuenta Charlie. No tiene garantizado el acceso a una alimentación de calidad. Tampoco tiene el acceso garantizado a una vivienda. Tampoco tiene garantizada su propia seguridad. Y todo ello en medio de una pandemia. Tres derechos vulnerados de una persona en un país como el nuestro. Por eso insisto en lo de la comparación, que salvando las distancias al final podemos encontrar. Y encima aquí se siente muy solo.
El Charlie es uno de esos 700 millones de personas que calcula la ONU que son pobres.
Sí, y además de ser pobre, también está excluido en nuestra sociedad por toda esa vulneración de derechos que rodea a la pobreza material, la de no tener apenas recursos económicos. Es una persona invisible para nosotros. ¿Crees que vota, que ejerce derechos como ciudadano?
Pues la verdad es que es una pregunta difícil, Elisa. Tengo mis dudas. ¿Pero qué se puede hacer ante estas situaciones?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 tienen metas a cumplir a diferentes niveles. Una de ellas ya la has mencionado tú antes. Los gobiernos son los primeros responsables a través de políticas que pongan en el centro a las personas y el cuidado del planeta. Pero también el sector privado y la sociedad civil tienen su parte de responsabilidad.
¿Y algún ejemplo cercano?
Hay mucho por hacer entre todos, desde exigir políticas públicas que antepongan la dignidad y los derechos humanos hasta modificar nuestros hábitos de consumo eligiendo empresas que verdaderamente respeten a las personas. Por ejemplo, no mucha gente sabe que cuando contrata un fondo privado de pensiones, detrás hay empresas que se dedican a especular con recursos naturales de países empobrecidos que incrementan aún más su pobreza. También el concienciarnos y sensibilizarnos sobre estas problemáticas o ser activos en organizaciones sociales, ya sea Cáritas u otra ONG de nuestra región, es un gran primer paso para encontrar y exigir soluciones como comunidad.
Un primer paso es también difundir, que son los ODS. Hemos empezado hoy esta sección en la que iremos hablando de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué podemos hacer como ciudadanos responsables para contribuir a que se cumplan. Elisa Bayo, muchas gracias y hasta dentro de unas semanas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Solidarios con Movilízate, el proyecto de innovación social al servicio del voluntariado.
En Solidarios nos gusta dar protagonismo a las personas voluntarias, por eso hoy iniciamos una sección para ayudar a quienes queréis hacer voluntariado a encontrar el proyecto que mejor se adapte a vuestras necesidades e intereses y que además esté cerca del lugar donde vivís. Vamos a hablar de Movilízate, una red colaborativa con más de 65 entidades sociales adheridas en Castilla-La Mancha. Lo lidera el grupo CECAP y nos acompaña su presidente Andrés Martínez. Buenas tardes, Andrés.
Hola, Carmen. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantada de recibirte. Eres igualmente presidente de CECAP, también de CECAP Joven. Vamos a ir por partes. Andrés, explícanos primero qué es CECAP.
Sí, bien. Bueno, yo tengo la suerte de participar o presidir un grupo de organizaciones, como yo a mí me gusta llamarlo herramientas organizacionales, en este caso dentro del ámbito social. El grupo CECAP se conforma de 5 herramientas. Yo les llamo herramientas porque cada una de estas organizaciones sirve para un fin y evidentemente apoya, en este caso se dirige hacia los colectivos más vulnerables, ¿verdad? Entonces, bueno, CECAP en sí, en su entramado, pues tiene estas 5 herramientas. Por un lado, un servicio de capacitación que se dedica un poco al desarrollo personal y a la capacitación individual de personas que por una razón u otra se encuentran en un marco de vulnerabilidad. Luego, por otro lado, tenemos Futurvalía, que es una herramienta de empleabilidad. El objetivo es generar oportunidades de empleabilidad. Trabaja mucho con y para las empresas de nuestro tejido empresarial en Castilla-La Mancha. Por otro lado está una fundación, la Fundación CIES, que desarrolla proyectos de impacto social, temas de investigación social, emprendimiento inclusivo, una serie de líneas de actuación que vienen a reforzar el trabajo colaborativo y el desarrollo de acciones de interés general. Por otro lado, CECAP Joven, que tú lo has nombrado ya, que es una herramienta dirigida a generar oportunidades dentro del marco de juventud y voluntariado. Y por último, EDIS, que es la última que se creó, que es una escuela de innovación y desarrollo social que trabaja un poco en todo lo que son líneas de formación y especialización profesional dentro del tercer sector o la economía social.
Y hablamos ya de Movilízate, Andrés. ¿Qué es y cómo funciona?
Pues mira, Movilízate es un proyecto que se lidera desde la Dirección General de Acción Social de la Consejería de Bienestar Social, junto con CECAP Joven, que en su momento, pues desde esta organización, desde esta herramienta organizacional, como te decía antes, se crea una de las 5 apps, una aplicación móvil para la gestión del voluntariado. Las fortalezas que tiene esta aplicación móvil es, por un lado, que une oferta y demanda. Es decir, tú, descargándote esta aplicación en tu móvil, en un formato iOS o Android, de forma totalmente gratuita, puedes acceder a todo un elenco de ofertas relacionadas con distintos ámbitos, distintos intereses, para que tú, desde tu móvil, puedas inscribirte en cualquiera de ellas. De esta forma, agilizamos pues que la persona, en este caso el potencial voluntario o voluntaria, pues entre en contacto con la entidad social sin necesidad de eso que hacíamos tú y yo antes, ¿verdad?, que era ir puerta a puerta.
Sí.
Y sobre todo lo que permite esta app es seleccionar un poco pues esa actividad, como tú bien decías, por geolocalización. Es una funcionalidad que nos está sirviendo de mucho, porque tú puedes encontrar aquella entidad o aquella actividad que está cerca de tu casa, de tu ámbito de trabajo, etcétera. Luego también puedes discriminar esa oferta en función de tus intereses, ya sea un voluntariado educativo, un voluntariado con mayores, con discapacidad, hay un montón de acciones. Y finalmente también agiliza un poco todos los trámites de inscripción, porque bueno, el hacerlo de una forma online pues hace que rápidamente esa inscripción llegue a la entidad de referencia de esa oferta, se ponen ya en contacto contigo y empieza todo el trámite de acceso, ¿no?, a esa actividad de voluntariado. Lo que hizo CECAP Joven fue en un primer momento crear esa herramienta. Vimos que podía ser de un uso compartido y se empezó a tejer esta red colaborativa, como tú bien decías, donde ahora ya participan más de 60 entidades de todas las provincias de Castilla-La Mancha. En este caso, nuestro gobierno regional tuvo a bien promover esta acción de colaboración, liderarla, y bueno, pues ahora mismo estamos trabajando en ese ámbito de cooperación intrarregional, ¿verdad? Y bueno, pues muy contentos, la verdad que muy, muy contentos de ello.
Se consiguen muchos voluntarios a través de esta aplicación. Y Andrés, nos descargamos la aplicación en el móvil, buscamos la oferta que más nos interesa, la seleccionamos. ¿Y en cuánto tiempo nos contestáis?
Pues mira, hay un margen de tiempo de 5 días. Nosotros tenemos un criterio interno de que en 5 días la entidad de referencia de esa actividad se tiene que poner en contacto contigo para facilitarte ese acceso. Nosotros, como CECAP Joven, estamos en el seguimiento de esta acción para poder, digamos, supervisar que eso se está cumpliendo con la calidad que se requiere. Y bueno, ese es un poco el margen de tiempo que tenemos en un principio. Recalcar un tema importante, Carmen, respecto a esto, y es que a través de esta herramienta se certifican las competencias transversales que una persona puede adquirir realizando esta acción de voluntariado. Esto es muy importante porque muchos de los voluntarios y voluntarias no conocen el cariz formativo que tiene el voluntariado y también lo importante para un currículum, por ejemplo. Entonces, esta acreditación también la ponemos a disposición de los voluntarios, que de forma telemática, una vez que terminan su acción de voluntariado, les llega un correo electrónico con el certificado de horas y de competencias acreditadas. Y también, evidentemente, bajo un certificado homologado con sello de la Junta de Comunidades, en este caso de la entidad de referencia de ese voluntario y en sí del proyecto Movilízate.
Algo muy importante para el currículum de voluntarios y voluntarias en estos tiempos de pandemia, también de crisis, en las que es más complicado encontrar un trabajo, tal vez ese voluntariado en un área concreta te pueda abrir puertas.
Sí, de hecho cada vez lo están demandando más las empresas, ¿verdad? Porque buscamos profesionales que ya no solo sepan hacer la tarea en cuestión, sino que tengan capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación. Son competencias, como digo, que no se adquieren de una forma, vamos a decir, formal, y muchas veces las adquirimos y las consolidamos a través de estas experiencias directas, ¿no? Y el voluntariado es una herramienta maravillosa para poder conseguirlo.
Claro que sí. Hablamos ahora de CECAP Joven. Es una de esas asociaciones adheridas al grupo CECAP. ¿Cuál es vuestra labor y qué tipo de voluntariado necesitáis en estos momentos, Andrés?
Muy bien. Mira, pues CECAP Joven es una organización que se puso un objetivo, ¿no? Y es el hecho de ayudar a jóvenes que, en este caso, como te decía anteriormente, por unas razones u otras, pues se encuentran con especiales dificultades de participación, sobre todo en acciones juveniles o en actividades juveniles. Entonces, lo que hace CECAP Joven como entidad juvenil es generar acciones de formación, ocio y tiempo libre y todo lo que tiene que ver el marco de voluntariado también para que estos jóvenes adquieran un rol activo en estas políticas de juventud. Ahora mismo las acciones que se están liderando desde CECAP Joven como ofertas de voluntariado pues tienen mucha relación con el apoyo, en este caso, a personas con discapacidad bajo la tipología de intelectual, si me permites un poco esta,
claro,
esta nomenclatura para que todos los oyentes nos entiendan. son acciones de apoyo bien educativo, apoyos que tienen que ver, por ejemplo, con participar juntos de ir al gimnasio cuando antes se podía y ahora, por ejemplo, pues se trata más de dar un paseo con la finalidad de que estos jóvenes pues puedan hacer algún tipo de acción deportiva o de estas acciones de hábitos saludables. Todo viene relacionado, como te digo, con la realidad de estas personas y muchas veces, pues bueno, los voluntarios y voluntarias son, como digo yo, apoyos naturales. Quiere decir que muchas veces le dan a estas personas una cercanía que los profesionales, pues por su condición profesional y técnica, pues muchas veces no les dan o son interpretados por ellos como apoyos profesionales. Cuando vemos que el apoyo natural es tan, tan valioso, que genera muchas veces incluso más desarrollo que el propio apoyo profesional, si me permites un poco esta apreciación, ¿no?
Entiendo que estáis abiertos a cualquier persona que se quiera acercar y participar. No sé si tenéis un dato de cuántos voluntarios tenéis actualmente y si cifráis las necesidades también en algún número en estos momentos.
Sí, mira, ahora mismo creo que hay algunas ofertas abiertas. Actualmente, en lo que llevamos de año, ha sido un comienzo de año bastante interesante porque, bueno, ahora mismo hay un total entre 8 y 10 voluntarios. Esta semana tienen que acceder dos voluntarios más. Entonces, bueno, estamos teniendo un buen flujo de iniciativa, de contacto. También es cierto que, bueno, en todo este año pasado, Movilízate ha sido una herramienta muy interesante dentro de lo que es el contexto pandemia, ¿verdad? Porque muchas de las entidades pues pudimos dar a conocer necesidades, ¿no? En un momento puntual como aquel confinamiento tan drástico que vivimos, ¿verdad? El hecho de poder pues llevar algo de la compra, cualquier actividad, ¿no? Que logísticamente para ellos era difícil, pues muchos respondieron a la llamada y, bueno, pues la verdad es que para nosotros la herramienta en sí, la aplicación, nos está dando muy buenos resultados.
Andrés Martínez, presidente del Grupo CECAP y de CECAP Joven, muchas gracias por estar en Solidarios y mucha suerte con todos vuestros proyectos.
Gracias a ti, Carmen. Enhorabuena por el programa, porque siempre pensamos, ¿no?, los que vivimos un poco en esta realidad, que el voluntariado es una de las grandes respuestas que necesitamos para llegar a todas aquellas necesidades que se antojan ahora en estos momentos y en los venideros, ¿no?, porque siempre van a existir. Así que muchas gracias por hacerte eco de todo esto.
Con Movilízate nos despedimos. Ahora llegan las noticias a la radio de Castilla-La Mancha. Buenas tardes.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del moda, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicada.
me sale del corazón. Voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme, a animarme yo.
Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.